Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy, como todos los sábados, desde la 90.9 en la República de Lomas de Zamora, otra vez PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Hoy somos todas. Hoy sin Marcelo, como verán y como escucharán, nuestro compañero está en un congreso, adivinen dónde.
Acá la vuelta.
Brasil.
Oh, lindo, lindo.
Sí, la verdad.
Que lindo, buen, lindo.
Muy lindo el lugar para un congreso, ¿verdad? Y fin de semana largo.
Todo. Redondito.
Bueno, que la pases bien, que nos deje bien, bien representada a nuestro país. Aquí con el equipo trabajando, pero antes de presentarlos a todos, quiero un saludo especial para nuestro operador, Roberto, que hoy es su cumpleaños.
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Roberto, que los cumpla feliz.
Sin él no estaríamos al aire, así que ¿qué sería de nosotros? Bueno, Roberto, vamos a festejarlo aquí perrepeando. ¿Qué le parece? Hola, Elena, ¿cómo estás?
Hola, Chave, tanto tiempo.
Tanto tiempo, se te extrañaba, ¿eh?
Sí,
te digo, sí.
Yo a ustedes también.
Bueno.
Y bueno, vamos a arrancar con este día que está muy lindo. Digamos que...
Sí, mejoró.
Si no llueve, al mal tiempo buena cara.
Por supuesto, ¿sí? Así es.
Bueno, te quiero contar y les voy a contar a nuestros oyentes. Recién los acabas de anoticiar de que hoy es el cumpleaños de Robert.
Ajá.
Pero esta semana tuvimos un suceso trascendental.
La mierda.
Cumplió años Chabela, nuestra productora. Bueno, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Chabela, que los cumpla feliz.
Muchas gracias.
El día 16. Chabela ha cumplido sus 51 años.
¡Ay, divino eso! Me copó, me encantó. Me anoto. Sí, quiero. Bueno, pasados los saludos.
Y los festejos.
Quiero darle una cálida bienvenida a Florencia Alliegue, que es una de los estudiantes de la Universidad Kennedy. Están próximos a recibirse de psicólogos. Y eligieron PRP para cursar la pasantía profesional.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad que es una cálida bienvenida, así que bueno, muchísimas gracias.
Bueno, nos falta Hernán. Debe estar debe estar a la vuelta, estará buscando el lugar. Hay muchos cortes por todos lados, así que quizás por eso se ha atrasado.
Sí, bueno, la verdad que estamos muy contentos de recibir en este nuevo cuatrimestre nuevamente dos pasantes que suman a su experiencia, digamos, preprofesional, y realmente nos aporta muchísimo en PRP, nos enriquece los programas.
Sí, la verdad que sí, nos renueva. Bueno, hoy tenemos un programón, pero antes de anunciar el tema, les quería... Lena, ¿alguna novedad en la semana?
Bueno,
Elegí algo.
Ha pasado de todo. ¿Qué no ha pasado esta semana? Lamentablemente no podemos dejar de mencionar la atrocidad acontecida en Barcelona con nuestros hermanos españoles y... españoles y realmente de distintas nacionalidades,
de todas
porque
partes
fue
del
golpeado
mundo,
a todos. No logro comprender cómo el pensamiento tan radical y tan extremista, tan polarizado, puede llegar a que un ser humano cometa semejantes atrocidades, a que la vida pierda el valor en sí misma, a que en nombre de determinadas ideologías extremas puedan cometerse asesinatos de esta índole. Realmente es incomprensible. La polarización está instalada en nuestro país, la tenemos en lo cotidiano. O es blanco o es negro, no hay grises. Pero esto es realmente incomprensible, es inaceptable bajo todo punto de vista. Nuestras condolencias a todas las familias de los fallecidos y heridos, que hay gente en estado grave. Esperemos que esta situación a nivel mundial comience a revertirse. Y muy relacionado con esto, Chabela, tenemos la situación caótica que se está viviendo con nuestros hermanos venezolanos. Ya más de 30.000 están refugiándose en nuestro país. La situación es sumamente crítica, más allá de lo ideológico político y lo persecutorio, más allá de estar asesinándose a gente por su ideología, que ya es nefasto, la situación social y de salud es incomprensible e inaceptable. No disponen las unidades sanitarias, los hospitales, no disponen de los medicamentos básicos y necesarios para patologías tan comunes como la diabetes, como antibióticos, con lo cual, bueno, la vida de todos los ciudadanos está absolutamente en riesgo desde todo punto de vista.
Ni siquiera alimentos.
No, eso ni hablar. Ya es sabida la falta de todo recurso. En relación a esto, como siempre, nuestro país y nuestra ciudadanía es sumamente solidaria. Hay un representante muy querido por nosotros, que es uno de los creadores de la Mateada Comunitaria, el licenciado Pablo Ponsowi. Tuvo otra de sus ideas solidarias y ha formado el grupo Consejeros en Facebook, que tiene como finalidad que todo aquel argentino que quiera sumarse al grupo, que es un grupo privado, puede hacerlo para que cualquier venezolano que esté a punto de iniciar su viaje bastante tortuoso hasta poder llegar a nuestro país, por cierto, o aquel que ya esté instalado acá, refugiado en algún lugar, pueda tener dentro de ese grupo un consejero, un apuntalador, un bastón, una contención que venga a mermar un poquitito tanta angustia, poder... quizás asesorarlos en algunos aspectos, evitarles, porque así como nuestro país es solidario, también tenemos gente que se aprovecha de las oportunidades y puede llegar a estafarlos y demás. Así que nosotros vamos a compartir luego del programa el link que refiere a cuál es la página de Facebook a la cual se tienen que remitir, sumarse al grupo Consejeros, aquel que quiera colaborar. Le agradecemos a Pablo la gestión de la página y bueno, seguiremos en esto. Pablo, lo que me dice es que lo que más está haciendo falta son camperas, abrigos, colchones y obviamente más está decir habitaciones dentro de casas de familia donde puedan alojarse.
Bueno, después subimos el link para que el que quiera adherirse a este grupo lo haga. Bueno, yo tengo una noticia que me encantó. Ayer se viralizó un video de un profesor de gimnasia de Catamarca con una chiquita, Agostina Andreata, que tiene 7 años y que sueña con ser bailarina. Y el jueves, en el acto del 17 de agosto de su colegio, fue la estrella del acto. Ella nació con una malformación que no le permite moverse de la cintura para abajo. Por eso su profesor de gimnasia construyó un arnés para que ella pueda bailar como el resto de sus compañeritos. Mariano Salas es el docente en el Colegio del Carmen de Catamarca. Junto a sus compañeros de segundo grado eran los encargados del acto para conmemorar al general Don José de San Martín. El profe alguna vez había visto por internet que existen sistemas para llevar a los chicos que no pueden caminar parados junto a un adulto que los ayude y se propuso crear uno para que su alumna baile con sus amigos. Amo a este profesor. Se tuvo que buscar una modista audaz que se sume a su proyecto. Fueron muchas pruebas y medidas, esfuerzo y dedicación, pero entre los tres lograron armar un arnés a medida para bailar. Yo soy muy alto y Agos es muy chiquitita. Teníamos que hacer todo bien para que no corra en riesgo su salud, explicó Mariano. Una cosa es caminar, otra bailar, saltar y girar, así que teníamos que tener bien firme el arnés. 3 noches no dormí, pero por suerte todo salió hermoso. Todavía está emocionado por lo que vivieron juntos. Ver a esa nena feliz me llena el alma. Pudo vivenciar movimientos que no conocía. Los padres de Agostina se sumaron a la idea desde el primer día. Dice que cuando les pedí permiso para ver si me dejaban hacer esta locura, me dijeron que sí, todo porque ella esté feliz. Hicieron 2 coreografías, la primera la nena bailó con su silla de ruedas y la segunda con su profe de gimnasia. Hace un año había grabado un mensaje en la radio de su escuela contando que su sueño era ser bailarina. Y sin saberlo, Mariano le sumó más pasión a este sueño. Un aplauso para Mariano porque tuvo la mirada y tuvo la osadía de hacer algo distinto por esta chiquita. Se viralizó el video, es divino, es emocionante la cara de felicidad de esa chica y sus compañeritos que lo vivieron. Así que, bueno, inclusión, me pareció...
¿no? Inclusión.
Inclusión totalmente.
Y cuánta pasión que tiene el profesor para, bueno, idear todo eso.
Sí,
comprometerse. No es algo común y todo el amor que le dio a su alumna, claro. Y darle esa posibilidad de vivir... su sueño también, ¿no?
Es cierto. Te juro, ¿lo vieron el video?
Sí, sí.
La carita de esa nena.
No, es impresionante.
Felicidad extrema.
Se refleja todo en esos ojos.
Sí, sí, sí.
No se veía de cerca, pero el brillo
de sus ojos
es impresionante.
Sí. Y los compañeritos también. Atrás, que le...
arengando. Bárbaro.
Fue divino. Así que bueno, brindo por más docentes como estos, sí. ¿No? Ante noticias feas, nefastas, alguien que puede... agarrar una traffic y atropellar a un montón de gente. Sí. Hay gente que se dedica a buscar la felicidad de un niño también.
Hablando de eso, Chávez, ya que estamos, quería comentar que este año Un Sol para los Chicos, hablando de la Semana del Niño, sí, el Día del Niño, tuvo una recaudación récord. Se juntaron 75.347.959 pesos que serán destinados a programas sociales de UNICEF. En los teléfonos se recaudaron 43.573.379, se recibieron cheques por 25.162.080 y en publicidad se juntaron 6.612.500. De esta manera se superó por amplio margen la suma lograda el año pasado, que fue de 55.827.793, bueno. Y también la del 2015. De todos modos, lo ideal sería que no hiciera falta todo esto y que en la humanidad estuviesen las cuestiones equitativamente distribuidas para que el hambre en el mundo no existiese.
Uh-huh. Y bueno. Bueno, antes de presentar el programa... ¿Qué te parece si damos las vías de comunicación?
Vale.
¿Te acordás?
¿Te acordás? ¿Sí? Hace un mes, ¿te acordás? Si nos querés ver en este momento, www.antena91.com.ar. Si nos querés escuchar, por FM 90.9. Si no, Si sos tuitero, arroba radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público en el que podés solicitar unirte. Si querés enviarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para plantearnos tus dudas, elogiarnos o criticarnos al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, como te dije, tenemos un programa. Tema, neuropsicología de la vida cotidiana.
Esa, muy bien.
Esa. La palabra neuropsicología asusta y ahora te voy a contar algunas cositas. Para desasnarnos en este sentido, nos acompaña hoy María Eugenia Gaeta, psicóloga, recibida en la Universidad de Kennedy, con un posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología.
Desoxirribonucleico.
Sí. Palabrita para el horcado, ¿eh? Sí, no tenga ganas.
Te la sacan
seguro.
Enseguida. Te la sacan enseguida. Sí. Yo jugué siempre y la gano enseguida. También hizo un curso de evaluación neurocognitiva en adultos mayores y un curso superior de neurociencias cognitivas, neuropsicología y rehabilitación cognitiva. Con todo esto, vamos a tener esto, que te digo, que te prometo, un programón. Pero antes te voy a contar que la neuropsicología es el estudio de la relación entre la función cerebral y el comportamiento humano, aunque cuenta con un largo pasado. La primera vez que se utiliza la palabra neuropsicología fue Donald Hebb, en 1949, en su libro La organización del comportamiento. En el mismo se describe el mecanismo básico de plasticidad sináptica en el que una conexión neural se activa repetidas veces de forma simultánea. Con el plan de seguir las ideas de Freud, Donald Hebb estudió psicología en McGill University. Al final de sus estudios oyó que Penfield estaba buscando un psicólogo para medir los efectos de la cirugía cerebral sobre la inteligencia. Penfield quedó tan impresionado con Hebb y con su trabajo que estableció un departamento de psicología para alentar el estudio de pacientes neurológicos, una meca para los neuropsicólogos. En 1936 obtuvo un doctorado en Harvard. En 1952 fue nombrado presidente de la Canadian Psychological Association. Además, su libro fue un enorme éxito, lo cual implicó gran cantidad de invitaciones a dar conferencias. En 1960 fue elegido presidente de la American Psychological Association y la Universidad de Chicago le confirió un grado honorario ese mismo año. Esto nos da pie para que María Eugenia nos bajes este término de la neuropsicología. Cuco en la universidad.
La vida terrenal, ¿no? Porque asusta, ¿no?
Asusta, asusta.
Bueno, sí, neuropsicología estudia la relación entre cerebro, conducta y el impacto que genera una lesión cerebral, una enfermedad cerebral y que influye en las capacidades cognitivas. Uh-huh. Son palabritas bravas.
Sí.
Bajándolo un poquito, bueno, yo recuerdo, ¿no?
Recordamos.
Era estudiante, ¿no? ¿Qué eran estas palabras? ¿Qué son neurotransmisores, neurona? ¿Qué es hipocampo? ¿Hipocampo? Pensaba, caballito del mar. No, señores. Es un lugar en el cerebro muy importante, ¿no? Que se juega muchas cosas. Hipocampo, hipotálamo.
Después todos los nombres raros y las
rarezas, ¿no? Que en realidad uno lo ve en los libros y piensa que solamente son hojas, son cosas difíciles que estudia para un parcial, pero... Uh-huh. Se puede ver en la realidad más de lo que nosotros pensamos.
Sí, es la vida misma.
Es la vida misma. Es increíble y es muy apasionante todas las cosas que suceden en nuestro cerebro y con el tiempo cada vez más cosas conocemos acerca de nuestro cerebro gracias a la tecnología que hay.
Claro.
A nivel resonancias, tomografías, los estudios como, bueno, las evaluaciones neurocognitivas.
Uh-huh.
Así que cada vez más podemos conocer acerca de estas capacidades neurocognitivas.
Y últimamente está como más esto de las neurociencias, sí. Está en boga. En Facundo boga. Manes aquí está hablando constantemente de las neurociencias.
Claro.
Y dice que es una de las cosas del el futuro, pero que es ya.
Es el presente, es el presente. Futuro.
Todo lo que se puede hacer en el Congreso en Mar del Plata, hablaban de experimentos que se están haciendo. Es increíble que de un estado a otro se podían recibir transmisiones de pensamiento. Bueno, eran sí. Y estaban medidas.
No, yo pensaba que hoy, incluso en la clínica, en la cotidianidad de la clínica, se dan muchísimas preguntas y dudas, sí. En las que, por ejemplo, los pacientes te dicen, bueno, puede ser que por estar atravesando yo una situación de duelo o por la presión de los finales tenga un déficit en la posibilidad, en mi memoria, en la posibilidad de recordar, o que esto me invalide a presentarme y dar el oral en el momento. Si bien, sí, obviamente, lo que desconocíamos es qué se activa a nivel cerebral cuando se producen estas emociones para ocasionar que a nivel conductual se produzcan cambios. Y esto es lo que nos vamos a explicar un poquito hoy.
Claro, exactamente, porque ¿qué son estas capacidades cognitivas que nombramos varias veces? ¿Qué son? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos la memoria, la atención, la inteligencia, el lenguaje, tenemos lo visuoperceptual. Estas son las capacidades cognitivas, uh-huh. ¿no? Que también vamos, se las puede entrelazar algunas, con lo emocional, con lo social, ¿sí?
Que todo está relacionado. Todo
es integral, es tan complejo, totalmente. Integral, y se da todo a la vez. Por claro. Eso a veces es tan difícil desmenuzar uh-huh. y ver simplemente, bueno, atención para este costadito, memoria para acá. No, es algo que se interrelaciona y que uh-huh. va junto.
Uh-huh. Sí. Bueno, empezamos algo para no olvidarnos. ¿Qué te parece de la memoria?
Como quieras. No, sí, para que nos olvidamos.
Memoria.
Memoria.
¿Qué es la memoria? Pausa, memoria. Pausa. Ay, cuando falla algo. La memoria. Qué miedo, ¿no? Esas lagunas. Bueno, memoria. La memoria es nos sirve para poder encriptar, almacenar y poder evocar la información que percibimos, ¿no? Uh-huh. La memoria, hay tipos de memoria. Tenemos una memoria a corto plazo, o que también ahora se la está llamando, ya no se llama más memoria a corto plazo, sino memoria de trabajo, que es la presente.
Ajá.
Son los recuerdos, son esas percepciones que nos llegan y que son las más nuevitas, ¿sí? Luego tenemos la memoria a largo plazo, que son los recuerdos que ya están bien fusionados a nuestro ser, metabolizados, uh-huh. bien nuestros.
Sí.
¿Sí? Esos son los más difíciles de olvidar. Generalmente, los más nuevitos, la memoria de trabajo, son los que se pueden llegar a olvidar.
Ah, sí.
Claro, más que nada con esto que pasa, con el estrés, conductas autodestructivas, sí.
La vida que llevamos.
La vida que llevamos, que uno va a mil. Uh-huh.
Hay sin
que
necesidad de caer en patologías que sin provocan eso.
Exactamente, sin necesidad claro. de caer en un Alzheimer. Exacto. O problemas degenerativos.
Sí, que generalmente decimos que es con la edad, que vienen claro. con la edad. Pero...
Claro, esto puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es que se habla de la neuropsicología como el impacto, que no solamente una lesión, enfermedades, pero también podemos agregarle situaciones de la vida cotidiana que nos puede llegar a traumatizar o estresar de una manera tal que influyen sobre estas capacidades.
Puede haber algún hecho traumático que hace que eso se olvide, ese hecho se olvide y que se guarde ahí en la memoria, ¿no?
Exactamente.
Pero que no salga hasta un momento determinado.
Exacto. Hecho traumático también, como hablábamos, el estrés, ¿no? Uno está cansado, empieza a olvidarse cosas, o el estar embotado, o vas a buscar una cosa y ¡plup! De pronto, ¿y qué? ¿Qué vine a buscar? ¿Qué pasó entre medio de voy a hacer esto y cuando voy, me olvidé?
Sí, eso sí, es la cotidianidad pasa. Misma, sí,
pasa.
¿Dónde están las llaves?
así, o llegás al chino a comprarlo y te olvidaste a qué fuiste.
Exactamente, exactamente.
¿O dónde tengo los anteojos? Ay, no los encuentro y los tengo puestos.
O los tengo colgaditos. Pasa.
Entonces ahí a uno, por lo menos a mí me pasa. Wow, no estaré por no estaré con el alemán cerquita. A uno le asusta esto de la pérdida de memoria.
Exacto.
Quizás no se deba a eso. Quizás son los olvidos porque por este devenir, por esta locura en la que estamos inmersos, ¿no?
Sí. Uno tiene
por
que tener
la falta de atención.
Eso es lo que iba a hablar. Cuando uno empieza con estas molestias de uy, me olvidé esto, bueno, pasó hoy, pasa mañana, pasa pasado, la semana que viene seguimos,
pasa.
Ya nos empieza a molestar en el trabajo, te olvidás tal cosa que hacer, por ahí tus compañeros te miran mal y no hiciste tal cosa, tu jefe te reta. Entonces, ya cuando empieza a interferir en la vida, los primeros signos de pérdida de memoria, y hay que hacer una consulta al médico, podemos ir al neurólogo, que también es el que nos va a derivar al psicólogo o al neuropsicólogo, ¿sí?
¿Neuropsicólogo?
Sí.
¡Ay, neuropsicólogo!
Porque está la especialidad.
Ah, mira.
Claro.
No sabía eso.
Hay también maestría en neuropsicología.
Ajá.
Claro. Entonces, somos nosotros los que nos ocupamos de ver, a ver, cómo está el cerebro de esta persona, ¿sí? Acá me dice que empecé con olvidos. Bueno, entonces uno, mediante, en un principio, entrevistas, empieza a ver lo cotidiano de esta persona, ¿sí? Empezar a escuchar, ¿es un problema de memoria? ¿Es un problema de atención? Y ahí empezar a escarbar y luego, bueno, más adelante, realizar una evaluación para ver bien cómo está el resto de las capacidades cognitivas.
De las funciones.
Exacto.
Otra de las que hablábamos era de la atención.
La atención, que va de la mano de la memoria, ¿no? Porque muchas veces pasa esto. Me olvido. Pero algunas veces prestamos verdaderamente atención en lo que hacemos. ¿No les pasa?
Uf.
¿No les pasa? Estamos inmersos en una cultura de multitask. Se dice, hago esto, lo otro, estamos acostumbrados, celular, como la propaganda, ¿viste? La chica que está en celular, compra una cosa, mira el partido de hockey, habla con la madre, no sé si vieron esa propaganda,
sí.
Creo que es de un cable. Estamos inmersos en una cultura de multitask y muchas veces no nos concentramos en el aquí y ahora, en el presente. Entonces es muy posible.
Creo que eso es lo más difícil que hay.
Es muy posible que si estamos tan distraídos, dispersos en tantas cosas que nos evocan, que nos motivan a hacer, es muy posible que tengamos problemas de memoria. Y claro. Que no sea la memoria lo que falla, sino que sea la atención.
Claro.
¿Sí? Sí. ¿Qué es la atención? Es hacer un recorte de la realidad, focalizar y prestar totalmente nuestra concentración a algo o a alguien o a una red de pensamientos, recortando el resto de lo que sucede alrededor. Entonces, cuando eso empieza a fallar, entonces, ¿cómo vamos a inscribir eso en nuestro cerebro? ¿Cómo lo vamos a almacenar? O sea,
claro,
¿cómo vamos a utilizar nuestra memoria si al principio no prestamos atención?
Claro, si no recortamos.
Exacto.
Estamos escuchando esto, aquello,
y aparte,
aquello.
Como decíamos en un principio, está todo interrelacionado. Entonces,
claro.
Si una cosa empieza a fallar, indefectiblemente lo otro.
Exactamente.
Lleva una cosa a la otra, digamos.
Claro.
Es un efecto dominó.
¿Y los chicos que tienen trastornos de atención?
Bueno.
Eso
nos metemos en algo
problemático, ¿no?
Eso es polémico porque, bueno, no solamente eso es un abordaje interdisciplinario.
Ajá.
Obviamente hay que descartar la parte física, la parte
neurológica. Puede existir ahí algo.
También se trata con psiquiatra, mediante medicina, mediante la terapia del psicólogo, así que es un abordaje interdisciplinario y que, bueno, también hay una serie de pautas que el niño tiene que seguir para poder bajar un poco esos niveles tan estresantes de atención que no puede enfocar.
Entonces, sí, la mayor parte de los casos no responde a una falencia neurológica, exacto, sino a cuestiones de contextuales, familiares, culturales, del entorno, culturales.
Entonces también hay que prestar atención a eso.
Que lo condicionan a tener una hiperactividad o un déficit de atención.
Y sí, el chico está acostumbrado a que con la tablet, que con la computadora, todo rápido, va al colegio y le dicen que se siente, que espere,
que esté quieto,
que no corra, que escuche, que mire el pizarrón, que mire y escriba. Y de ahí el que no cumple con eso,
queda fuera del sistema.
Que es un chico sano, sí, para mí.
Claro.
Queda fuera del sistema. Entonces, este tiene que ir a ver al psiquiatra y ahí, te dan una pastillita. Claro. Y el chiquito se queda quietito por un rato.
Ni hablar cuando la educación y los docentes no van a tono con los avances tecnológicos.
Hay demasiada estimulación.
Claro, es a
eso para los niños y también para los adultos.
Claro, pero...
los planes educativos no van de la mano.
No van, no tienen nada que ver, están, pero para atrás, no los motivan.
Desde los niños de 3 años,
No,
pero por supuesto. Experiencia con niños de 3 años y con la tecnología incluso, y la estimulación y la demanda por parte de ellos es hiperactividad total,
claro,
en todo momento.
Entonces, tenemos una escuela vieja metida en un sistema nuevo.
Exactamente.
Y aparte, lo que yo veo es que ahora, ¿cuál es la actividad del chico? La tablet, la compu, está sentado y mueve las falanges, la tienen con unos ejercicios bárbaros, pero no corren, no descargan, no están en la plaza, no hacen actividad
la verdadera
física,
infancia.
La verdadera infancia, que después de cansarte en la plaza de jugar, llegás a tu casa, te podés poner, tomás la leche, te sentás a hacer la tarea,
claro,
más tranquilo cuando descargaste un poco. En los recreos no se puede correr, ya sabemos, no los dejan correr.
Sí.
Los hacen
por
si se lastiman. Entonces el chico tampoco sabe y lo estás coartando. Entonces todo eso se convierte en una hiperactividad.
Si hoy en día en el adulto viene con tantos trastornos desde la adultez,
claro,
en los niños va a venir ahora con edades más tempranas.
Claro, y lo que yo pienso es que vos hoy le das una pastillita. Esa pastillita, más adelante, se va a convertir en otra pastilla u otra sustancia. Entonces así estás convirtiendo en unos dependientes de sustancias para toda la vida, ¿no? Triste. Tenemos que hacer un cortecito, Robert. ¿Me va a poner ese tema que me gusta tanto? ¡Viva la vida! Bueno, escuchamos ese tema y volvemos. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Psi, Psi, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Gave the word. Now in the morning I sleep alone.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Acá estamos ejercitando nuestras funciones cognitivas, el lenguaje sobre todo.
En este segundo bloque de programa radial, sí.
Qué suerte que me haces acordar, Lena, porque mi memoria falla.
¿Sabes qué? Te cuento algo, ahora que decís mi memoria falla, tengo el nuevo curro en este país.
¿Un curro?
Sí, sí, acá hay novedades todos los días.
A ver.
Si no te funciona la profesión, te instalás. Te instalás un gimnasio.
Un gimnasio.
Sí.
Dale.
Pero no como.
Y pero eso ya está, ya está.
No, pero yo te estoy hablando de algo nuevo, Chabela. Ay, algo revolucionario.
A ver.
Un gimnasio para cerebros.
Ah, ¿y cómo se hace eso?
Por ahí, no sé, le preguntamos a nuestra invitada. Yo no creo que sea tan loco, ¿no?
¿Es loco
no,
eso?
Muy buena idea. ¿Me puedo sumar?
Pero por supuesto.
Muy buena idea.
Abrimos primero en Lomas.
Lomas, Lanús. Exacto. Cuota de inscripción.
Dale. Dos por uno.
Dos por uno. ¿Y cómo haces? ¿Ponés el cerebro a funcionar ahí? ¿Cómo?
Yo creo que muchas veces nos olvidamos, le ponemos mucha atención a nuestro cuerpo, pero nos olvidamos de nuestro querido cerebro. Uh-huh. Y sí, es verdad, hay gimnasia para nuestro cerebro. Hay que siempre tratar de buscar la forma de desafiarlo. Esa es la mejor forma de ejercitar nuestro cerebro. Cambiar nuestras rutinas.
Ah, sí.
Cambiar nuestras rutinas.
Porque cuando se convierten en automáticas ya el cerebro...
Ya queda
en... Soplín, caja y
exactamente. Listo. Es como que uno prende el automático y va derechito dormido por la vida y hay que ponerle desafíos, pequeños cambios, detalles. Ejemplo.
A ver.
Vamos a trabajar, ¿no?
Sí.
Son cosas cotidianas, bien cotidianas y sencillas. Vamos a trabajar. ¿Siempre el mismo recorrido? ¿Ah? Podemos... nos bajamos unas paradas antes del colectivo. O por ahí podemos dejar el auto un par de cuadras antes. Se puede hacer ejercicio. El cerebro se oxigena.
Eso también. Eso tiene que ver con lo físico. Pero el hecho de hacer recorridos nuevos.
Recorridos nuevos. Que tiene que ver con nuestra capacidad senso-perceptual. En donde cómo nos ubicamos en tiempo y espacio. Entonces, empezar a desafiar nuestro cerebro desde ese punto de vista. Ajá. Cambiar recorridos, también
Yo cambio recorridos porque me pierdo.
¿Sí?
¿Cómo? Sí. Me pierdo.
¿Cómo es eso?
Vos lo vivís, mi amor. ¿Cómo no llegamos a casa?
Yo lo vivo, porque a veces no lo percibo mucho por el dramamine que me tomo antes.
Yo hago siempre recorridos nuevos. ¿Viste que el otro día te iba a tu casa y no sabías por dónde ibas?
Va cambiando. Bueno, eso es es desafiante, porque cambia la rutina.
Algún día voy a terminar en un mal lugar, pero bueno.
Ahí ya... Pero
está
toda
bien.
Conducta desafiante de romper con la rutina. Que el cerebro no se achanche, no se tire en un sofá y se quede quietito y vaya derechito. Ejemplo, también otras cosas que podemos hacer. Como juegos de sopas de letras.
Ah,
ir cambiándolos. Leer, no perder la costumbre de leer. Diarios, revistas, tenemos tablet, bueno, también. Leamos en cualquier formato, pero no perder la lectura. Es súper importante.
¿Los jueguitos de la compu?
Jueguitos de la compu también. Es importante para niños, también para los adultos. Pero ojo, porque pasa esto. Hay estudios que dicen que los juegos siguen patrones, ¿no? Son patrones, te pone una cierta situación y uno lo tiene que resolver, ¿no?
Claro.
Pero son situaciones aisladas, tenés opción A, B y C para llegar a tal meta,
ajá,
¿no?
Sí.
Se pierde la creatividad acá. Ah. Entonces, llega un momento en que uno siempre hace el mismo juego, el cerebro se acostumbra y volvemos al punto de partida.
Ajá, claro.
Entonces...
y juegos de estrategia.
Los juegos de estrategia son buenos. Esos también. Son buenos, sí. Esos son muy buenos. También a lo que yo iba con los juegos que vos dijiste recién son los videojuegos.
Sí, pero eso es apretar. Sí,
principio están al buenos principio porque hay algunos que son para memorizar, para la atención, lenguaje, palabras. Bueno, el arcado que también se juega por internet. Hay un montón de juegos.
Sí, sí.
Pero cuando ya se convierte en algo
estereotipado, digamos.
Estereotipado, exacto. Ya pierde y se vuelve rutina. Y entonces volvemos al punto de partida. Siempre hay que buscar lo diferente. De a poquito hacemos algo. Hoy cambiamos tal cosa.
Claro.
Mañana buscamos hacer tal otra.
Porque aparte de ejercitar la plasticidad cerebral, la rutina, si no se cambia, se estresa.
Exactamente.
Y ahí tenemos un agravante.
Exactamente.
Hablando de plasticidad cerebral, hace un tiempo se decía que las neuronas
no se regeneran.
Ajá.
Que las neuronas no se regeneran. Era una idea popular de pensar eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, estudios recientes demuestran que esto no es así.
Ajá.
Que existe la neurogénesis, que es la producción de nuevas células en el sistema nervioso central. En el adulto, ¿no? Hablamos, porque bueno, las neuronas sí se van generando en el periodo de desarrollo. Pero durante el adulto se creía que esto dejaba de ser así. Exactamente.
Claro.
Y no es así.
Uh-huh.
Existe la neurogénesis, que es la producción de estas células nuevas. Pero de todo lo que veníamos hablando, ¿no? El estrés hace que esto se detenga.
Ah.
La sobreestimulación, la falta de plasticidad, la falta de ejercicio, hace que esto se detenga. Entonces el adulto se estanca. Entonces la neurogénesis lo que nos permite es buscar nuevas formas, nuevas rutinas, nuevos desafíos. Y bueno, yo hablaba de 5 hábitos, por ejemplo, ¿no? Para tener en cuenta.
Para que estas neuronas...
Exactamente. Para potenciar lo que es la neurogénesis. De seguir desarrollando neuronas y nos posibilita la memoria, inteligencia, todo lo que venía hablando. Una de ellas es llevar una dieta hipocalórica. Un estudio publicado muestra que la restricción de calorías produce estados favorables para el neurogénesis en el hipocampo. Entonces lo que nos dice es, por ejemplo, el estrés generado por no cumplir con todos los requerimientos energéticos del organismo puede estimular el cerebro y favorecer el nacimiento de nuevas neuronas. En este caso, este tipo de estrés tiene un efecto contrario al estrés como lo conseguimos normalmente. Entonces nos dice que la alimentación potencia, por ejemplo, el rendimiento cerebral.
Hay alimentos que son buenos para
exactamente,
esto, ¿no?
Dice, por ejemplo, son aquellos alimentos ricos en omega 3 que hay en pescados, por ejemplo, o fitonutrientes que están compuestos propios de los vegetales. Todo esto colabora y ayuda al desarrollo de las neuronas.
Hay algo que es fácil de recordar, porque se asocia la forma de la fruta o de la comida con las partes... ¿A qué partes del cuerpo
va?
Una rica, digamos. Una rica nuez.
Una rica nuez que tiene la formita de
los
cerebro
secos.
Los frutos secos, sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Frutos secos, legumbres,
claro.
Todo carnes magras también. Uh-huh.
Claro.
Todo en la medida justa, ¿no?
Porque
también dice que una alimentación que va saturada, también eso hace mal.
Y todos los extremos son...
Es como también, digamos, desarrollamos el estómago, por decirlo de alguna forma, y la alimentación también lo hacemos a través de todo esto con el cerebro. Uh-huh.
¿Otro hábito?
Otro hábito dice practicar sexo.
¡Wow! Esa me gustó. Esa me encantó.
Y ahí encontramos la relación que existe entre el sexo y la memoria.
Yo sabía que algo estaba fallando. ¿Ves?
Yo sabía que existía, pero me olvidé.
Me parece que de eso
estamos
por este lado. Andamos. Bueno, será cuestión de empezar.
De empezar a recordarlo.
¿Cómo
es eso? Dice, como hemos visto, la neurogénesis está ligada a la reducción del estrés. Es evidente que el sexo también reduce de forma considerable los niveles de estrés. Entonces, por eso lo relacionamos, que si nosotros reducimos el nivel de estrés, reducimos... al revés, la neurogénesis, y esto colabora a estar mucho mejor de ánimo. O sea que si lo vamos asociando, hay que practicar.
Sí, bueno, después
y hay que hacer tener... una rutina, digamos.
Para... Sí, que no sea muy rutinaria, porque si haces una rutina se te convierte en...
Exacto.
Tiene que ser distinto todas las veces.
Es un círculo vicioso.
Mamita.
Hay que innovar.
Virtuoso tendría que ser. A ver, ¿qué el otro?
Otro de los hábitos es el ejercicio físico.
Ah, sí.
Exactamente. Uh-huh. Entonces dicen, los científicos han demostrado que la actividad física como ejercicio voluntario da como resultado un aumento en el número de neuronas recién nacidas por el hipocampo. Entonces, lo que fomentamos también, como decíamos, uno de los ejercicios, no solo, que lo físico también ayuda a lo cerebral.
Por supuesto. Ah,
también el aumento de endorfinas.
Claro.
Tan lindo después de hacer ejercicio.
Sí, 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 sí. Eso es algo.
Endorfina nos alegra la vida.
Sí. Que no es casual, ¿no? Que después de una actividad física o después de hacer el amor, digamos, la predisposición anímica es distinta.
Totalmente.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Otro de los hábitos que nos especifica es la meditación, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que hoy está muy en boga, que quizás no todos los practican, pero bueno, dice que uno de los líderes en el campo de la investigación neurocientífica sobre los efectos de la meditación nos dice de que hay cambios bioquímicos que provocan en el cerebro.
Sí, sí.
Entonces esto también como que nos permite librarnos del estrés.
Claro que
para
sí,
poder fomentar la neurogénesis y la plasticidad neuronal.
A veces resulta difícil lo de la meditación en esta carrera en la que estamos, el hecho de parar, frenar y que tu cabeza que no se vaya porque tiende a irse para cualquier lado, ¿no?
Esto de multitask.
Claro, sí.
Pero es muy coherente que el hecho de meditar y toda actividad introspectiva traiga este bienestar. Claro. Por el hecho de que si de algo padecemos es de no vincularnos y no dedicar un minuto al vínculo con nosotros mismos. Sí. Estamos pendientes de los estímulos externos y en tanto podamos cultivar la introspección, el contactarnos con nuestras falencias, con nuestros deseos, obviamente nos va a reposicionar.
Claro que sí.
Hay colegios en otros países que implementaron la meditación.
En algunos colegios lo están haciendo.
Y se vio que hubo grandes cambios en el sentido de que se vio menos agresión en los chicos.
Y sí.
Entonces, por ahí, en vez de chicos se porta mal, en vez de castigarlo o mandarle alguna nota, los mandaban a meditar. Y eso...
Pero bueno, se podía hacer en general.
A largo plazo se veía en la población de los estudiantes que bajaban conductas de bullying, agresión, y era otro tipo de vínculos
también.
Así
como el saludo inicial, el inicio de una jornada, en el nivel inicial en muchos establecimientos comenzó a darse a través de un saludo en ronda con tomados de la mano, en una cuestión muy fraternal, con alguna frase o con alguna cuestión de un momento de pensamiento, de introspectivo, pero grupal, y esto calmaba muchísimo a los niños, los predisponía diferentes en la jornada y bajó, pero ampliamente, los niveles de agresión entre los chicos.
Yo recuerdo que en un jardín había una maestra que le decía al chico que se portaba mal, anda, sentate, anda al rincón de pensar. El pibe no sabía qué era pensar, ¿no? Pero por lo menos lo sacaba del momento feo que estaba viviendo, lo ponía que se quedara quieto en un lugar solito, quizás ahí se ponía a meditar, sí, un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que había docentes que te decían, anda de florero.
Claro,
¿no? El típico, también, que también tenía una connotación negativa, culpógena.
Sí, sí. Bueno, era el castigo. Era el castigo, claro. Pero en lugar de decirle, bueno, no, pará, frená, estás desbordado, te sentás y te calmás, eso hace que baje.
Pero dentro de las rutinas diarias del jardín, claro, está esas actividades físicas y a la vez actividades más tranquilizadoras para que los chicos, claro, puedan, digamos. Claro.
Sí.
Vamos a sentarnos, vamos a respirar,
claro,
a tomar conciencia de cuando exhalamos,
claro,
cómo el aire entra, cómo se va.
En el jardín está más permitido, pero ya en los niveles primarios, ahí es
el problema.
Y se podría implementar también.
Pero por supuesto,
tranquilamente.
Lo que pasa es que desde el momento en que se tome conciencia que eso es bueno, que es necesario y que va a habilitar que el cerebro está más atento, va a tener más memoria, va a funcionar todo mucho mejor, vas a aprender mejor. Bueno, si se le diera la importancia, se utilizaría, pero bueno, tienen que concientizarse los adultos de eso.
Sí, porque aparte, estudios que avalan estas prácticas, van a encontrar muchísimos. Es oxigenar el cerebro.
Claro que sí.
Y el oxigenar el cerebro implica que preparar el cerebro para las diferentes
para
actividades.
Trabajar, claro que sí.
Entonces el correr, el respirar, el estar consciente de lo que uno hace, lo prepara uno para poder hacer las actividades
claro,
de la vida.
¿Qué otra? Eran cinco.
Es el último, que tiene que ver con el aprendizaje, encontrar ambientes favorecedores, hablábamos, ¿no? Los juegos de memoria, aprender un idioma nuevo, practicar actividades que desarrollen nuestra coordinación, como malabares, baile, patinaje.
Sí, mira, malabares hacemos en el día.
Que es esto que decíamos, en definitiva,
bueno,
tratar de que el proporcionar al cerebro nuevas experiencias que le permitan expandir sus límites y adquirir nuevos patrones motores o aprendizajes a nivel cognitivo.
Qué es lo
que veníamos diciendo.
Yo pensaba en la cotidianeidad de una cena familiar, en la que muchas veces ni siquiera hay un registro de qué se está comiendo, ¿no? Ni un tiempo dedicado a la calma de la ingesta, a lo que es la masticación, a la digestión, porque de repente está cada uno con su celular, atendiendo un teléfono que suena, volviendo uno de una reunión, y no dedicamos el tiempo necesario a cada una de las actividades. Con lo cual me parece que cualquiera de las funciones orgánica se va deteriorando y se tergiversa.
Sí, claro que sí. Sí, los chicos con la tablet también.
Sí, o que se va cada uno a comer a la habitación y para mirar la televisión, la tele.
En lugar de reunión y de vincularse, queda traspasado por la tecnología mal utilizada.
Sí, porque estamos conectados con el mundo, pero desconectados entre nosotros. Bueno, vamos a hacer un cortecito dentro de un minutito. Este chico se nos perdió.
Se nos perdió un pasante. Llamado a la solidaridad.
Por favor. Quiero agradecer a la profesora Gretel Falcón y la profesora Silvia Gómez y la licenciada María Eugenia Gaeta por acompañarnos en el programa La Musicoterapia Hoy, el programa de la semana pasada. Estuvo hermoso.
Sí, muy lindo.
Descubrí muchas cosas sobre la psicoterapia. Fue un programa libre sobre la musicoterapia. Sí, bueno, es la memoria que me está pasando. Les voy a adelantar el próximo programa. Hablaremos de autismo. Un hacer con lo posible. Nos van a acompañar la licenciada Verónica Drago, la licenciada Eugenia Mosto, la licenciada Carolina Piombo, licenciada Gisela Borini y la licenciada Mariela Santucci, que son del dispositivo comunitario para la salud mental Fundación Campos del Psicoanálisis.
Ah, vamos a hacer un montón.
Un montón. Y las preguntas sobre las que va a versar el programa es ¿desde cuándo se habla de autismo en psicología? ¿Qué posibles tratamientos conocés para trabajar con autismo? La detección, ¿a qué prestar atención? ¿No? Creo que también en cuanto al autismo se ha avanzado muchísimo. Va a ser un programa interesantísimo, como los que estamos teniendo hace bastante tiempo.
Como siete años.
Nada más, bueno. Ahora sí, un corte técnico. No te vayas, enseguida volvemos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
estamos y acá está el equipo. Llegó, llegó Hernán Miracolo, también estudiante de la Universidad Kennedy, para hacer la pasantía profesional supervisada en el ámbito sociocomunitario. Bienvenido.
Muchísimas gracias por la bienvenida, costó pero llegué.
Bueno, sí, sabemos que las calles se cortan.
Sí, fue complicado. Habían varios lugares que... Perdón, me estoy todavía acostumbrándome
a esto como suena,
más de cerca. Estaba cortado Boedo, había algún acto, bueno, se cortó la luz en alguna zona, fue complicado, pero agradezco de paso a mis viejos que me acompañaron por teléfono con el tercer GPS que usamos. Pero
bueno, sí. Te digo que has hecho trabajar a tu cerebro, porque estábamos hablando acá que buscar nuevos recorridos hacen que nuestro cerebro se ejercite.
Genere nuevas conexiones.
Así es. Así es.
¿Y cómo trabajó con tanto recorrido?
Y sí, trabajaste.
Una horita y 20 buscando forma.
Adaptándose a situaciones nuevas y desconocidas.
Claro. Exacto. Un desafío, ¿no es cierto?
Un desafío.
Bueno, hablando del ejercicio del cerebro, ¿no? ¿Cuánto tiempo de descanso necesita?
Lo que se aconseja, 6, 7 horas, 8 sería genial, ¿no?
Pero eso es de sueño.
De sueño, de descanso también, de descanso y de sueño.
Porque, ¿sí? Por ejemplo, si yo medito, mi cerebro también descansa.
Exactamente, también descansa. Tiene que ver con bajar las revoluciones del cerebro, esto que tanto hablábamos recién de uno que está tan acelerado en la vida, el trabajo, los chicos, se junta todo, lo multitask. Lleva a...
¿Qué pasó?
Se cae el cartel. Lleva a un círculo que va a velocidad y que no para. Y eso que no para hace que se vaya deteriorando en nuestro cerebro. Por eso es tan importante los momentos de descanso. Ajá. No solamente de sueño, sino también tiempo para meditar, tiempo de ocio también. Eso es otra forma de que también nuestro cerebro descanse. No es solamente una siestita y, bueno, eso también es lindo, es bueno y es importante. Pero también buscar la forma de, mediante meditación, como dijo
Flor,
sino también mediante el ocio, que es tan importante porque en el ocio tenemos la creatividad.
Claro, viste que se habla de ocio, pero dice, no, se aburre, que no se aburra. ¿No está bueno aburrirse un poco?
El ocio no es hacer nada y que la vida siga a mis costados.
El ocio no es sentarme a mirar televisión.
El ocio, claro, el ocio es buscar algo que nos guste, que nos tranquilice, que nos relaje, que nos saque de la rutina.
Un hobby podría
ser. Un hobby es parte de nuestro ocio.
Ocio, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo que se hablaba del ocio filosófico, el ocio que te ponías a pensar y a...
También,
¿no?
Porque eso nos posiciona en otros niveles de pensamiento y nos baja a tierra, que eso es lo importante.
Se generan otras hormonas, ¿no?
Exactamente. Bueno, en el sueño, por eso es tan importante el sueño, una de las funciones es metabolizar el descanso, restituir no solamente lo físico, sino también lo que se trabaja tanto los analistas en el diván, ¿no? Uf. El sueño. Entonces, muchas de las cosas que nos pasa en nuestra rutina y no tenemos forma de resolverlo, muchas veces nos pasa eso del sueño y, bueno, despertarnos por ahí con una idea o soñé con esto o algo que nos trastoca. Y, bueno, es importante hablarlo si estamos en terapia y si no, bueno, también...
De hecho, me gustaría agregar esto para poniéndonos en tema. Hay estudios que confirman que muchas veces cuando uno tiene un problema o tiene un problema lógico que no puede resolver, que uno se vaya a dormir pensando en el problema y generalmente al despertar uno encuentra la solución. Más allá de que uno habla del descanso en el sueño, hay una actividad lógica constante, más allá de las alteraciones que podamos tener en la vida cotidiana. Pero pensarlo desde este lado, ¿no? Al fin y al cabo el cerebro nunca descansa. Descansa una parte.
Claro.
Y la otra terminamos...
Siempre está trabajando. Sí.
El peligro sería que se apague, ¿no? Pero sí. Eso sería complicado.
Sí, creo que sí. Einstein tenía esa fórmula. Decía que cuando estaba con algún problema que no le salía, se acostaba a dormir y al otro día era como que lo resolvía.
Y de hecho Einstein era el que decía que él no dormía 8 horas. Él dormía cada 2 horas 40 minutos.
Ah, mira.
Pues decía que de esa manera era más productivo. Y nunca entraba en un sueño tan profundo que lo hiciera perder el hilo de la idea que estaba desarrollando.
Claro, claro, eso también es subjetivo. Hay personas que con 5 horas están perfectas y hay otras personas que no, que necesitan 7-8 horas. Eso también es saber conocerse y decir, bueno, necesito descansar, duermo. Si empiezan con alteraciones del sueño, siempre consultar al médico, al clínico o al psicólogo o al psiquiatra, porque ellos son los únicos que pueden decir, bueno, necesitas tal terapia o bueno, vamos a recetarte tal medicación, porque se ve mucho de pacientes, personas exactamente que los toman y son sustancias adictivas.
Claro.
Y que son no es cualquier cosita, una aspirina. Entonces es muy importante que cuando las personas empiezan a sentir problemas o de memoria o de atención o de sueño, siempre recurrir al médico, que es el que va a realizar la derivación al especialista que corresponda y bueno, tratar la problemática de la mejor manera.
Ajá. Y para agregar también, hoy en día con esta visión tan de estar todo el tiempo medicalizándonos constantemente, hasta casi compulsivamente, hoy en día lo primero que te dicen es: no puedes dormir, cómprate melatol, que es de venta libre.
Sí, claro.
Y lo que no toman en cuenta es la alteración que de alguna manera también significa, porque lo que se produce naturalmente, eso también está recomendado para gente adulta que produce menor cantidad de melatonina,
sí.
Y se le dificulta dormir. No es lo mismo ver una persona de 20 años que por estrés no duerme.
Claro,
exactamente.
Que más allá del estrés, de todos los factores estresantes que tiene el psiquismo, le agregamos una pastilla que inhibe también la producción del cuerpo. Como para pensar esto de cómo nos desregulamos constantemente.
Sí, somos nuestros propios enemigos.
De alguna manera.
Sí, autodestructivo total.
Exactamente. Bueno,
chico, hiperactivo, una pastillita para que se quede quieto. Después tenés que hacer esto, tenés que hacer mil cosas, porque los mandan a mañana, tarde y noche a hacer actividades.
Después, sí, pero hay una realidad, Chabela. Es decir, hay casos en los que la medicación, bueno, es imprescindible para determinados cuadros, pero en muchos otros es mucho más fácil una pastilla que hacerse cargo, que responsabilizarse.
Es más fácil que realmente buscar el origen y por qué.
Claro, por eso tengo, también me pasa, tenés trastornos de sueño, no puedo dormir porque estás atravesando un problema difícil y todo eso, en lugar de hablarlo, ver de qué manera se puede resolver, no, te tomas la pastillita, cierro los ojos, me duermo y ya está.
Negamos. Escondemos, cerramos los ojos y me olvido del mundo y en realidad es importante la comunicación siempre.
Totalmente.
Comunicarnos, aprender a de nuevo, lo que siempre hablamos, bajar decibeles, estar en el aquí y ahora, en el presente, y aceptar que lo que nos pasa, ¿sí? El estrés es justamente una de las causas de que nos hace confundirnos muchas veces a los pacientes de envejecimiento normal o envejecimiento patológico.
A ver. Decime la diferencia.
Hay grandes diferencias, por eso es tan importante la comunicación y es importante subrayar y repetir muchas veces. Empezamos con tal problema, consultar al médico. Son ellos los especialistas los que, mediante entrevistas, estudios, que se dan cuenta de que empezamos a hablar de esto. ¿Hay problemas degenerativos normales? ¿Tiene que ver por parte de la vida que lleva esta persona, el estrés, el trabajo? ¿O tiene que ver con causas patológicas, con lo físico? Entonces, ahí empezar a desglosar y desmenuzar. Obviamente el profesional va a ir derivando a los diferentes especialistas, le van a realizar estudios físicos, laboratorios, tomografías para ver qué pasa. Estamos en presencias de una demencia, problemas de Alzheimer, Huntington, son todas patologías degenerativas. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. O
que no, estamos... no tienen por qué darse en la vejez.
Exactamente.
¿No es cierto?
Claro. O estamos con problemas de estrés. ¿Qué les pasa a esta persona? Uh-huh. Entonces, ir haciendo esa gran diferencia.
Hoy en día que se que la expectativa de vida ha aumentado muchísimo, uh-huh. Bueno, se tiene que tener en cuenta porque por un montón, por medicación o por avances científicos, en cuanto a nivel físico se ha extendido la vida, pero a nivel cerebro me parece que ahí se hace agua.
Es que tendría que haber una mayor cultura o publicitar el, bueno, me pasa tal cosa, lo hablo, el hablar siempre, porque el hablar es expresarse y es dar el primer paso a me acerco al médico y es él el que va a decir, bueno, te pasa esto, vamos por este otro camino. Pero si uno se toma la pastillita y se olvida de todo y los problemas siguen, ahí es donde empiezan los mayores problemas y en donde perdemos mucho tiempo. Ajá. Se pierde mucho tiempo.
Bueno, hablando de estas, se está investigando, ¿no es cierto? Y, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que encontraste una investigación muy interesante.
Resulta que hablábamos de que todo lo nuevo existe y hay burritos para todo, ¿no? Pero ahora hablemos en serio porque esto es una investigación de una universidad. Los científicos de la Universidad de Georgetown descubrieron que el resveratrol protege la barrera del cerebro y reduce el riesgo de invasiones por moléculas dañinas, disminuyendo el deterioro cognitivo de las personas que sufren demencias. Vos sabés que el resveratrol es una sustancia que está presente en el vino.
Bien.
Entonces te cuento, los resultados de estos estudios muestran que el resveratrol pone un control en la barrera del cerebro que lo protege de moléculas indeseadas que matan a las neuronas y aumentan las inflamaciones, dijo el doctor Chabel Moussa, director de investigaciones de la Universidad de Georgetown. El estudio que mencionamos estaba liderado por el doctor Scott Turner. Examinó a 38 personas con deterioros cognitivos relacionados a la vejez. Por un año, la mitad de esas personas recibió placebos y la otra mitad fue tratada con resveratrol, es decir, con Novi. Estos últimos tuvieron una reducción del 50% de las moléculas dañinas MMP9. Un alto nivel de estas moléculas significa que la barrera está vulnerable. Pero... te advierto, solamente el consumo diario de vino tinto no es suficiente para que el cerebro esté completamente protegido, ya que la cantidad de resveratrol dada a los participantes del estudio es el equivalente a 1000 botellas de vino. O sea, la mejor y básicamente única opción si no queremos morir de cirrosis es tomar un suplemento diario.
Más saludable.
Bueno. Pero la copita de vino viene
claro.
Bien.
Sí, está recomendado.
Eso está recomendado. Así bueno, que entonces, sin culpa.
Exacto.
Mira, ya sabemos que hay varios tips. Opciones. Para la memoria, tener sexo.
Exactamente.
El resveratrol, el vinito.
Una copita de vinito.
Ya estamos muy bien, estamos bárbaros.
Estamos preparados para que nos cierren el programa, digamos.
No, preparados para ver una película. A ver, sí. Hernán, nos trajiste una película.
Sí, sí, bueno, pensando con respecto a esto de dónde está el límite, ¿no? Hay una película muy interesante que se llama justamente Sin Límites, que es de... habla de... perdón, todavía no me acostumbro a dónde está el micrófono. Es muy raro hablar de esta manera. De director Neil Burger, que fue estrenada en el 2011. La película comienza mostrando la vida de Eddie Morra, que es Bradley Cooper, para los que conocen un poco de los actores. Es un aspirante a escritor que sufre un bloqueo crónico. Esperen que ahora me tengo que reubicar.
Ahí, fíjate.
Ahí está. Un aspirante a escritor que sufre un bloqueo crónico a la hora de escribir sus libros y además recientemente ha finalizado una relación sentimental con su novia Lindy. Y su vida da un giro inesperado cuando su ex cuñado, Baron Gant, que es su doctor, le da a conocer sobre una nueva pastilla que se llama NZT. Esto resulta ser un medicamento revolucionario que permite aprovechar todo el potencial cognitivo, con todos y cada uno de los impulsos nerviosos de nuestro cerebro. Y Eddie puede recordar absolutamente todo lo que haya visto, leído o escuchado, incluso por más que lo haya hecho una sola vez. Incluso podría aprender idiomas fluidamente con tan solo escucharlos. Bueno, la película, lo interesante es que con empezar a consumir esta pastilla, él puede realmente volverse un genio en Wall Street, saber dónde hay que hacer una inversión en el momento, puede escribir un libro. El problema es que, como toda pastilla, a cierto momento...
Efectos adversos.
Se termina sumado al efecto adverso. Entonces, a lo mejor, lo interesante son... Bueno, vieron que las películas taquilleras siempre toman algunas cosas para poder fundamentar la argumentación de la película. Y una de las cosas interesantes para pensar es... La primera afirmación de la película es... Nosotros usamos nada más un 30% de nuestro cerebro. Entonces, a lo mejor sería bueno ponernos a pensar... ¿Es real esto de un 30% de nuestro cerebro? A mí se me hace como que... Si fuese de esta manera, de alguna manera, si funciona más el 30, estamos en problemas. Uno en una resonancia creo que lo ve como todo iluminado, funcionando de alguna manera.
Sí, exactamente. En realidad no, el cerebro, sí, hay muchos mitos, ¿no? Que solamente utilizamos el 10%, sí. Solamente el 30%.
¿Quién da más?
Exactamente, no. No, el cerebro en las resonancias se va viendo, hay diferentes según lo emocional, según la capacidad que se esté utilizando o estimulando en ese momento, se ve las áreas del cerebro, cuáles se van encendiendo, y lo que se busca también es delimitar en base, por ejemplo, algo que no nos gusta, qué área del cerebro se enciende, o algo que nos emociona, nos apasiona, qué otra área del cerebro se enciende. El tema es ver que el cerebro no es partes.
Sí, sino es como un corpus, es todo un uno.
Es un cuerpo, es integral. Tenemos, está bien, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, tiene todas sus cualidades, pero también tenemos una corteza cerebral que es nuestra red y que los une, y que no es solamente como hablábamos al principio, me falla la memoria, y bueno, pero ¿qué pasa con la atención? Está todo muy impregnado, es integral. Son funciones que, si bien cuando empieza a fallar una, está lo que es la neuroplasticidad, se empiezan a complementar otras funciones, pero el cerebro siempre busca la forma de trabajar, es en equipo. El cerebro es un equipo.
No por nada un cuerpo calloso, ¿no? Que termina unificando y haciendo trabajar los dos hemisferios a la par. Que en patologías graves como en epilepsias, que normalmente se suele operar, porque conviene más en algunos casos, terminan generando personalidades múltiples justamente por la ruptura de la conexión. Nosotros, en general, uno da cuenta de las fallas o de cómo funciona integralmente a partir de una falla.
Claro.
Cuando uno empieza con esto, ahí sí se olvidó, bueno, pasa esto, y bueno, ¿dónde está la atención? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Qué es lo que está observando? Creo que es muy cierto esto que vos nos decís. De alguna manera, uno piensa que esto es por partes, y no, lamentablemente, pensemos
es
en una serie minúscula.
Es integral. Claro. Es integral, es un equipo, no es que gana un jugador, no. Es todo un equipo, y por eso mismo está la neuroplasticidad. Y cuando algo no empieza a funcionar como corresponde, otras funciones tratan de complementar. Por eso es tan importante el papel de la rehabilitación. Que
¿Y cómo se hace una rehabilitación neurocognitiva?
Rehabilitación, bueno, comenzamos, volvemos a repetir, es tan importante. En principio tenemos diferentes tipos de pacientes. Están los que aceptan que empiezan a tener problemas, me empieza a fallar la memoria, esto es lo que hablábamos al principio. Sí. Y también están los que llegan al consultorio o a la clínica, al hospital, en donde vienen pacientes con accidentes de cerebro vascular, en donde tienen lesiones. Entonces se trabaja con ellos, se trabaja desde el primer momento tratando de restaurar la función que fue perdida en ese momento, ¿no? Si hablamos de alguna lesión en la parte de que tiene que ver con la comprensión o con el lenguaje, o si tiene que ver con con la tensión, con hay muchas lesiones en la parte ejecutiva que tiene que ver con las funciones que conllevan el planeamiento, en análisis.
Ajá, sí.
Entonces, bueno,
frontalizados.
Exacto. Es desde el primer momento tratar de habilitar esa zona que fue afectada. Con el correr del tiempo, si esa zona que fue afectada, esa función que fue afectada, no hay cambios, bueno, tratar de reestructurar de nuevo la rehabilitación de esa persona en particular y ver, bueno, la persona tiene, supongamos, problemas motrices. Bueno, sabemos que, por ejemplo, no va a poder caminar. Entonces, bueno, ¿cómo se debería focalizar la rehabilitación? Bueno, ver cómo la persona se puede adaptar a su silla de ruedas, cómo se puede adaptar a los diferentes desafíos que le propone el ambiente que lo rodea. Empezar a enseñarle acciones de, bueno, cómo subir escaleras con la silla, a treparse, subir desempeñarse en la calle, en la vida. Entonces es poder adaptar esa situación que le pasa y poder que la persona pueda vivir lo mejor posible, la mejor calidad de vida, si no se puede reinstaurar en forma total esa capacidad que perdió. Entonces por eso es tan importante la neuroplasticidad. Claro. Y cómo se complementa el resto de las funciones. Y también tener muy en cuenta, esto es algo que los psicólogos lo tenemos tatuados, ¿no?, en nuestro corazón, que cada persona es única y irrepetible. Entonces, la rehabilitación tiene que ver con, primero, toda una evaluación que se le realiza al paciente. Ver qué es lo que le pasa.
¿Quién la hace? ¿El neuropsicólogo?
El neuropsicólogo que se ocupa de ver cómo está ese paciente. ¿Qué es en lo que está fallando, ¿no? Y cómo están el resto de sus capacidades. Entonces, por ahí tenemos una capacidad, la memoria, que no puede ser restablecida en ninguna forma, pero podemos tratar de darle tips, de darle apoyo para que pueda complementar esa falta.
Había una película que la persona se olvidaba lo que había hecho el día anterior, entonces sí. Repite todo.
Memento, que era el que se tatuaba y sí. Que todo el tiempo no recordaba. Como no recordaba, se tatuaba distintas partes de su vida, sí. Su nombre. Y después venía el otro problema, porque cuando veía un tatuaje y ya se olvidaba, tal vez no entendía que quería hacer referencia una simple frase. Pero bueno, qué interesante.
Era terrible. O también la del primer beso, la primera vez que se
enamoraba. Y hay una que es más cómica,
que es más romántica.
Sí, más romántica. Sí.
Bueno, en esa tenía su apoyo. Bueno, tenía problemas de memoria. Bueno, llevaba un diario.
Pero lo conocía.
Eso es muy usual, llevar diarios, llevar agendas. Cuando hay problemas de memoria, esos son apoyaturas recursos que tiene el paciente. Llevarse, bueno, para mañana tal cosa. Ir planificando y hacer consciente lo que uno tiene que realizar. Porque es como decía, te tenés que fijar muy bien en base a las entrevistas y a las evaluaciones. ¿Qué tipo de problema tiene? Si es algo patológico, si es algo que tiene que ver con lo emocional, con el estrés.
¿Y las evaluaciones? ¿Cómo son esas evaluaciones?
Las evaluaciones, primero hay una primera parte que tiene que ver con los datos cualitativos, ¿no? Que son las entrevistas.
Ajá.
Uno recaba, ¿no?
¿Cuánto está, cómo está, si está paciente ubicado en tiempo y...?
Sí, pero también ver la rutina del paciente.
Ajá.
Cómo las quejas también que tienen los familiares. Ejemplo, se olvida tal cosa, nunca presta atención, está en cualquiera. Escuchar.
Entonces, perdón, ¿las entrevistas son singulares o son, digamos, en familia o...?
Tiene que venir acompañado.
Ah, okay.
Si es acompañado, es el mejor escenario, porque uno puede ver también cómo se vincula esa persona.
Ajá.
Entonces, y claro, también, ojo, ver también la red de contención que
claro, tiene. Claro, qué pasa en esa familia, ¿no?
Exactamente.
¿Qué lugar ocupa?
Exacto, que no
es poca cosa.
Exactamente.
Entonces, uno empieza a ver las quejas del paciente, las quejas del familiar, y entonces uno tiene toda una serie de datos cualitativos que después se van a contrastar con los datos cuantitativos, que tiene que ver con los números, de las diferentes pruebas que se le realiza al paciente. Exactamente.
¿Y eso lo realiza el neurólogo o el neuropsicólogo?
El neuropsicólogo o el psicólogo que realizó la especialización en las evaluaciones neurocognitivas.
Ajá. Sí. Que antes todo esto lo hacía el neurólogo, digamos.
Pero no se hacían así, sí.
Sí, en realidad hay test de screening, se llaman, que son test muy cortitos, que duran 15 minutos. Ajá. Acá en Argentina están el ACE y el IFS, que son, uno es de la Fundación INECO, muy conocido de neurología. Ajá. Y que evalúan en muy pocos minutos cómo están las capacidades, como por ejemplo la memoria, la atención, las capacidades ejecutivas, lo motriz.
¿Y eso que lo evalúan por lo que dice, por lo que hace o con imágenes?
Son diferentes pruebas.
Ah.
Son diferentes pruebas que se evalúa también el lenguaje, la parte auditiva, la parte de la comprensión, lo motriz, se le pide al paciente que realice una serie de movimientos, a ver si comprende, uh-huh. si lo puede realizar también. Son test de screening, o sea, te da como un perfil, pero obviamente uno lo tiene que complementar con uh-huh. otros test que te va a dar la idea del diagnóstico.
Claro, con la relación esto que tiene muy, con el otro.
Esto es como superficial, ayuda.
Sí, 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 sí.
Es para ver una superficie de cómo ubicarnos en base a lo que nos presenta este paciente.
Aprovecho para hacerte una pregunta. Generalmente una de las quejas que tienen los pacientes con respecto a un neurocognitivo es la intensidad de las pruebas y que terminan siendo normalmente una hora o dos horas en la prueba. ¿Esto es tenido en cuenta para evaluar la frustración o es justamente para saturar lo más que se pueda las funciones y evaluarla desde esta perspectiva?
No, en realidad sí, son pruebas que llevan su tiempo, porque uno tiene que evaluar cada una de las capacidades y eso sí o sí conlleva, uno tiene que observar desde cómo, qué es lo que expresa esa persona. También la parte de la frustración tiene que ver con la parte cualitativa, lo emocional. Uh-huh. Uno ve que el paciente está realizando la prueba y dice, uff, esto está malo, no lo hago, y no puedo, y siempre me equivoco. Bueno, eso también está consignado y que tiene que ver con esta frustración.
Bueno,
eso todo se consigna, todo lo que se ve, todo se consigna. Por eso es una parte cuantitativa y una parte cualitativa.
Bueno, cuando hacíamos los test de inteligencia, ¿te acuerdas el Waze? Sí. Que era larguísimo.
Todo influye.
Es larguísimo.
Todo influye.
Claro. Ahora, los últimos estudios del Alzheimer están arrojando, te formulo a modo de pregunta para confirmar si esto es así.
Que lo contestan cuando volvemos.
Dale, lo dejo como pregunta. Están arrojando que gran parte de las estadísticas están diciendo que lo que motiva el origen del Alzheimer es el estilo de vida del paciente que ha llevado durante toda su vida. ¿Nos lo contás cuando volvemos de la pausa?
Cuando volvemos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Thank you.
los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle.
Sofía,
médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Volvimos, el último bloque de PRP, se nos pasó volando.
Rapidísimo. Como la vida.
Como la vida, bueno.
Hablando de estrés.
Hablando de estrés. Había quedado una preguntita tuya.
Sí, señora.
¿O querés decir alguna frase?
Te leo dos frasecitas. Léeme o tres.
Dos frasecitas, dale.
Dijo Sidney Harris: el tiempo para relajarse es cuando usted no tiene tiempo para ello.
Bueno.
Dijo Winston Churchill: cuando miro hacia atrás todas esas preocupaciones, me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo en su lecho de muerte que había tenido un montón de problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca había sucedido.
¿Viste? Sí.
Bueno, tengo una pregunta pendiente. Hablando del Alzheimer, yo le había preguntado a nuestra invitada si es cierto esto que se está descubriendo estadísticamente, que el origen del Alzheimer está en gran cantidad o en gran parte en el estilo de vida que ha llevado el paciente toda su vida. ¿Es así?
A ver, es en parte sí, en parte no. En parte claro. Sí, porque justamente el Alzheimer, un amiguito puede ser el estrés, ¿no?
Sí. Ese me parece esto, que el estrés
se anota en todo, ¿no? Se anota en todo, ¿no? Pero el estrés, las conductas autodestructivas, una mala alimentación, todo esto puede conllevar a que finalice en un Alzheimer. Pero también no hay que olvidar la parte genética, ¿no? Se puede dar en edad avanzada o si no,
Y Rita Hayworth lo tuvo, creo que a los 50, 55 años.
Por eso mismo. Uh-huh. Por eso mismo, es tan importante lo que hablábamos antes de pasa tal cosa, ir al médico, uh-huh. Porque es la única opción que nos queda. Ver si es patológico, si es
hacer esa diferencia.
Un deterioro uh-huh. Normal. Y es verdad, sí, el ritmo de vida deteriora. El estrés deteriora, el no bajar las pulsaciones, la velocidad en la que vivimos, eso deteriora.
Pero también creo que hay gente que vive una vida, viste que vos decís, que a veces es sin estrés, es un euestrés o disestrés. Eustrés, como que no tienen motivación, no tienen nada para hacer, no hay algo que los motive, que les alegre la vida, esa vida rutinaria, casi sin emociones, muy autómata.
Bueno,
eso también no te puede llevar a
eso también es también eso también corroe lentamente. Por eso lo que hablábamos de buscar siempre, hay que el cerebro siempre hay que buscarle desafíos, cosas nuevas, detalles, por ahí nosotros pasamos como desapercibidos, pero cambiar una cosita mínima, sí, eso sí. El cerebro lo festeja.
Y estaría bueno que le aclaremos a la audiencia, porque uno tiene una connotación absolutamente negativa de la palabra estrés.
Sí.
Pero estaría bueno que nos aclares si el estrés es algo existente y normal en alguna medida y cuándo se torna patológico.
Exactamente. El estrés es normal, ¿no? Es una función que nos sirve para estar alerta.
Claro.
En épocas primitivas, el estar estresado, el ver que una criatura nos puede comer vivos,
claro.
Eso nos preparaba para la lucha o para salir corriendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, el estrés también nos mantiene alertas, nos mantiene en un estado de atención. Ahora, cuando nosotros llamamos carga alostática, que es ese estrés sostenido en el tiempo,
claro.
¿No? Cuando ya no es crónico, pero se sostiene un tiempo que no debería de ser, se convierte en negativo. Y eso es lo que corroe y eso es lo que, lesiona daño. Nuestro cerebro. Hay un dato importantísimo,
sí, que asusta.
Asusta un cachito, pero se puede revertir. Uh-huh. Ustedes saben que 15 días, ¿cuánto es para nosotros?
Sí,
nadita, ¿no?
Sí.
Dos semanitas.
Sí.
15 días de un constante estrés, en donde la persona está encerrada y ve que no tiene salida y que está en ese hueco.
puede lesionar si uno se realiza una resonancia y ve el hipocampo, se puede ver lesión a nivel cerebral. Lesión. Que esto con el si uno por eso mismo es tan importante recurrir a la consulta médica. Ajá. Porque se puede revertir. Ajá. Pero con el tiempo, si seguimos con estas conductas de estrés, de autodestructivas, de cansancio, el cerebro empieza a embotarse.
Esa lesión se puede profundizar.
Problemas de memoria, lo que hablamos durante todo el programa. Entonces, a veces uno dice palabrita estrés. Bueno, sí, lesiona nuestro cerebro. Y lo lesiona, lo atrofia, se produce atrofia en la corteza prefrontal, también en el hipocampo, hipertrofia en la parte de los ganglios basales. O sea, no es un juego, no es para dejarse estar, y por eso es tan importante el poder aceptar que a veces uno necesita ayuda y expresarse. Hablar con nuestros seres queridos, vincularse con el médico.
Sí, y también con la naturaleza, ¿no?
Con la
Porque
naturaleza.
Yo creo, había un cura en el colegio donde estaba muy estresado y dice, me pusieron a mirar verde, ¿viste? lo mandaron al campo a que mirara verde. Viste que uno cuando se va al campo o al mar, no sé, te pones en contacto con la naturaleza, es como que descargás, ¿no?
Bueno, pero ¿qué pasa? Uno camina, se oxigena, come diferente, ¿no? A las apuradas.
Totalmente.
Entonces,
y se encuentra en un lugar cómodo, acogedor, lindo, agradable. Claro. Entonces,
volvés a conectarte con la naturaleza, yo creo que sí. Y bueno, ahí se pueden dar también... Vos querías hablarnos con respecto a esto de la neuroplasticidad y de la rehabilitación. Dos casos que son muy conocidos.
Cuando empezábamos a hablar de la posibilidad de recuperar ciertas cosas, se me vinieron como dos ejemplos que a lo mejor ya uno se va olvidando, pero allá por el 2007 tuvimos el caso de Mariana de Melo, que había tenido un accidente y que había tenido pérdida de masa encefálica, y ella, gracias a la rehabilitación, volvió en principio a caminar. Y luego poder hablar casi fluidamente. Bueno, sí, Carmen Calvo, otro también. Gran caso que lo hemos visto. No, creo que no tuvo uno, tuvo dos ACV de hecho.
Tuvo dos,
más. Y en el último ya no, ya ahí se vio que había como un límite. Pero bueno, pensando con respecto a la, más allá de que no se puede volver el tiempo atrás, bueno, qué bueno la historia de la plasticidad neuronal, que nos permite de alguna manera compensar con la otra parte del cerebro. De alguna manera la falencia. No por esto tampoco caer en esta cuestión de algo hay que morir, y uno dice total, claro, tenemos la otra mitad del cerebro, pues la única falacia que nos falta. Uh-huh. Pero bueno, para pensarlo, también estaba el caso de una chica en el Bailando, que ahora tratando
Perdomo.
De Verónica Perdomo.
Perdomo,
que había tenido una CV también, se fue de la tele y reapareció a los 8 meses, más allá de la picadora de carne, que en lo particular para tele, porque no es necesario exponerlos a semejante estrés, se la vio nuevamente hablando. Bueno,
dándole... Sí, que tuvo problemas en la parte de comprensión del lenguaje, una fascia.
Sí, una fascia.
Por eso, la rehabilitación es única para ese paciente. Por eso, primero la evaluación, ver en qué es lo que falla, cómo están sus otras capacidades, y es muy, muy para esa persona en especial. Y lo que se busca es la mejor calidad de vida para ese sujeto.
También tiene que estar a favor las ganas de esa persona.
Exactamente,
¿no?
Porque la rehabilitación, la estrella es el paciente, es completamente activo, diferente del tratamiento. Uno en un tratamiento, por ejemplo el psiquiatra, le da tal medicación, pum, listo. Bueno, se espera los efectos, se acompaña de terapia. Esa es la forma de trabajo.
Cambio la rehabilitación,
pero rehabilitación, ¿no? La estrella es el paciente. Es actúa en forma muy activa.
Activa, claro. ¿Sí? Tiene que poner el cuerpo.
Que poner el cuerpo. Es muy importante la actitud positiva. Tratar de focalizarse en lo positivo. Dejar pensamientos obsesivos, negativos. Y obviamente ver también la red de contención que tenga ese paciente, y el trabajo interdisciplinario de médico psiquiatra, neurólogo, psicólogo, todos en pos de esa mejor calidad de vida para el paciente.
Yo te quisiera agregar algo más, ¿no? hablando siempre frente a la adversidad. No olvidar tampoco, hoy en día las horas sociales te ofrecen estudios que son muy completos, donde vos te hacen casi todo lo que le puedan hacer a tu cuerpo y no hay edad para hacerlo. Ajá. Digamos, son estudios más complejos donde vos vas un día, te internás 3 o 4 horas y te hacen resonancia, exámenes de sangre, ecodoppler, bueno, te hacen todo. Que esto también habla de la salud del cerebro.
Claro,
digamos,
que sí.
Nosotros lo pensamos solamente desde las patologías más conocidas, pero en realidad el cerebro es en toda su vida útil, y como nosotros transitamos la vida, es también lo que tenemos en la vejez.
Claro que sí.
Por eso también retomar tal vez el lugar de la prevención, más que nada pensando en la gente mayor, de no olvidar nunca que se dejan de trabajar, ir a los talleres de memoria,
claro,
que vuelvan.
Totalmente, sentirte útil.
Claro, sí. A pensar la vejez desde otro lugar. No desde esto de que se termine una etapa, sino de volver a pensarlo como una oportunidad.
Claro que sí.
Un relanzarse.
Que el ejercicio mental sea durante toda la vida.
Claro. Y bueno, pero es como, es el ejercicio, y entonces, bueno, tenés un buen cerebro. A ver, hay un premio, ¿no?
Sí, a ver.
El premio al cerebro, al mejor cerebro, y que lo ganó, una vez lo ganó.
Al cerebro saludable.
Al cerebro,
¿no?
Saludable, sí, la Fundación Manes lo ganó.
Sí,
¿no?
A Mirta Legrand, que se la habían dado.
Y sí, realmente,
bueno, pero es un gran admirable ejemplo,
con todos los que uno puede criticar lo que sea, pero a los 90 años que pueda mantener las conversaciones y tiene una memoria impresionante.
Yo tendría otra candidata y ya se lo estoy otorgando, y creo que vas a coincidir conmigo, Chabela, nuestra querida Ceci.
Ay, Cecilia, sí.
Cecilia es una eterna colaboradora nuestra en el espacio de la columna de cultura y algo más.
Sí.
Y artes. Tiene 91
años.
Cecilia, admirable, increíble. Le mandamos un fuerte beso y abrazo.
Sí, se la extraña.
Y lo merece este premio.
Bueno, y para ir terminando, me encantan los cuentos.
¿Te cuento uno?
Dale, contame uno.
¿Te cuento un cuentito?
¿Te gustan los cuentos?
Sí, dale. Es cortito. Hablando del aprender a vivir, que es algo que dentro de lo preventivo tendríamos que tratar de ir instalando, ¿no? La gente empieza a vivir mejor. Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se juntó para visitar a su antiguo profesor. Pronto la charla devino en quejas acerca del interminable estrés que les producía el trabajo y la vida en general. El profesor les ofreció café. Fue a la cocina y pronto regresó con una cafetera grande y una selección de tazas de lo más selecta, de porcelana, plástico, vidrio, cristal, unas sencillas y baratas, otras decoradas, unas caras, otras realmente exquisitas. Tranquilamente les dijo que escogieran una taza y se sirvieran un poco del café recién preparado. Cuando lo hubieron hecho, el viejo maestro se aclaró la garganta y con mucha calma y paciencia se dirigió al grupo. Se habrán dado cuenta de que todas las tazas que lucían bonitas se terminaron primero y quedaron pocas de las más sencillas y baratas, lo que es natural, ya que cada quien prefiere lo mejor para sí mismo. Esa es realmente la causa de muchos de sus problemas relativos al estrés. Continuó. Les aseguro que la taza no le añadió calidad al café. En verdad, la taza solamente disfraza o reviste lo que bebemos. Lo que ustedes querían era el café, no la taza, pero instintivamente buscaron las mejores. Después se pusieron a mirar las tazas de los demás. Ahora piensen en esto. La vida es el café. Los trabajos, el dinero, la posición social, etcétera, son meras tazas que le dan forma y soporte a la vida, y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevamos. A menudo, por concentrarnos solo en la taza, dejamos de disfrutar el café. Disfruten su café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Así pues, recuérdenlo. Vivan de manera sencilla. Tengan paz. Amen y actúen generosamente. Sean solidarios y solícitos. Hablen con amabilidad. El resto, déjenselo al gran espíritu y recuerden que la persona más rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos. Disfruta tu café.
Ay, qué, wow. qué rico, hermoso.
Muy de la mano con la frase que nos leíste antes de Churchill, sí, ¿no? De cuántas palabras me dicen la vida.
Qué lindo. Muy bueno. Ay, bueno. Chicos, me llevo unos tips bárbaros. Me encantaron lo del sexo, lo del vinito.
Y justo para el fin de semana largo.
Para el fin de semana largo, así que...
Con un cafecito en taza de
con
plástico.
Con un cafecito también, claro. Plástico, sí. Bueno, chicos. Momento PRP, ¿querés?
Dale.
Dale.
Y dale.
Y dale. El momento PRP son unas preguntas. Sin repetir, sin soplar. Que tenés que contestar, en qué contestar.
Chan, chan, chan.
María Eugenia, un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
Ay, uy, hay muchos.
Piensen ustedes, también un momento PRP para ustedes.
Ay, había uno.
Dale, dale que se me llega.
Genealogía de la moral, de Nietzsche.
Ah, bueno.
Es hermoso.
¿Querés estresar a la audiencia?
Florencia, una película que no deberíamos dejar de ver.
Amor y prejuicio.
Ah, qué linda.
Muy linda.
Una canción que no deberíamos dejar de escuchar.
Desarma y sangra de Serú Girán.
No la conozco. Bueno, la voy a buscar.
Lo pueden conocer por Charly García.
La escucharemos.
Bueno, la escucharemos.
Un lugar en el mundo.
La casa de mi abuela en Pilar.
Qué lindo. ¿Y vos, Florencia?
Mi hogar, mi casa.
Tu casa. ¿Y vos, Hernán?
También, mi casa.
Tu casa. ¿Y vos, Lena?
Realmente, mi interior, en el cual quiero seguir profundizando para poder encontrar lugares en el mundo, en cada lugar donde vaya, porque a eso quiero aspirar. A la paz interior que me permita estar a tono y en armonía.
Muy bien. Bueno,
Chabela.
Claro.
Claro, vení escapándote.
Chan, 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 chan. Mi lugar es en mi casa con mi familia, sí. Y después el mundo. Bueno, chicos, llegó el momento de la despedida. Lamentablemente se terminó otro programa. Gracias, María Eugenia.
Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, Florencia.
Muchas gracias,
Hernán.
Por favor, gracias a ustedes.
Gracias, Lena. Y gracias, Robert. Que termines el día espectacular. Y gracias a vos, que nos escuchás todos los sábados. Desde las 16 de la tarde. Te esperamos el próximo con un tema súper importante, interesante. Y bueno, que tengas una buena semana, buena vida. Chau.
A lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales.